Esto es Ser Deportivos. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes, son las 3 y 10, esto es Ser Deportivos. Muchas gracias por escuchar el programa, ya sea a través de la radio, de internet, en la página web www.cadenaser.com. Un saludo de quien nos habla, Jorge Escorial, en nombre de toda la redacción de deportes. Es viernes 17 de agosto, pistoletazo de salida a la Liga, por lo menos en segunda división, en la Liga Adelante. Por ejemplo, el Castilla, que se estrena nada más y nada menos que ante el Villarreal. Menuda bienvenida. Mañana es cuando regresa todo en primera división. A las 7 Celta Málaga, a las 9 Sevilla Getafe. Y a ese maravilloso horario de las 11 juegan Mallorca y Español. Claro, a esas horas pues el Mallorca ha tenido la idea de premiar con pan y aceite a los aficionados que acudan al estadio. Estos partidos al menos sabemos en qué televisiones podremos verlos, porque Canal Plus y Media Pro han llegado a un acuerdo para la explotación de los derechos televisivos. Canal Plus 1 dará el mejor partido de la semana, más 8 partidos en Canal Plus Liga. Siempre uno Real Madrid o Barcelona, en total serán 28 partidos de Madrid y Barça, además de los dos clásicos de la temporada. Luego lo ampliamos. Aunque eso de jugar a las 11 de la noche, pues como que seguimos todos sin entenderlo. Ya me diréis cómo hacemos para que un niño, por ejemplo, pueda ver a su equipo que disputa un partido que termina a la 1 de la mañana. Y no es cosa de los periodistas. Las aficiones del Rayo, del Deportivo, del Mallorca ya han protestado, y también los jugadores. ¿Cómo esta mañana Thibaut Courtois?
Yo creo que eso es muy tarde. Para mí las 10 de la noche ya es muy tarde también con la cena y todo. Y la 11 ahora que está, bueno, está muy mal, creo. Pero bueno, somos profesionales y creo que si bueno, tenemos que jugar a las 11, tenemos que jugar. Pero va a ser difícil, creo, pero también con la descanso y todo. Pero bueno, esperamos de ganar y de jugar bien y olvidar la hora.
Y no ha sido el único. Hay que escuchar a Michel en Sevilla, en estado puro.
Entonces yo creo que hay una falta de tacto, de cariño en todos los que organizamos el fútbol. Podemos hablar de respeto, de horarios, partido a las 11 de la noche. ¿Alguien que quiera el fútbol puede poner un partido a las 11 de la noche? ¿Un lunes? Me parece que están moviéndose por intereses que no tienen nada que ver con el fútbol. Y eso está destruyendo el fútbol. Por eso nuestros jugadores se van, por eso nuestra liga solo la pueden ganar dos, y por eso los demás a remar. Eso sí, a remar y a tragar, ¿eh? Porque si no, cuidado que te señalan, ¿eh? Esa es la realidad. Pero cariño de los organizadores y de los mandamás del fútbol con los futbolistas, con el fútbol y con el aficionado, cero. Pero a tragar, porque si no, te señalan y cuidado, ¿eh? Vamos a ver el Sevilla si sigue protestando, a ver qué pasa con nosotros.
Más razón que un santo, Michel. En el Real Madrid, como venimos contando, el fichaje de Modric está cerrado. El lunes puede que sea el día elegido para anunciar la contratación del croata, que llegará por unos 30 millones de euros más objetivos y se convertirá en el primer y único fichaje de los de Mourinho hasta la fecha. En el Barcelona, Song también está cerca. 18 millones ofrece el Barcelona, 25 quiere el Arsenal, pero desde la ciudad condal nos cuentan que el acuerdo se va a hacer de una u otra forma y sin salir de fichajes habrá que estar atentos durante el día de hoy para saber si se hace oficial lo de Javi Martínez con el Bayern de Múnich. Fuera del fútbol, mañana se inicia la Vuelta Ciclista a España, una contrarreloj por equipos de 16 kilómetros y medio por las calles de Pamplona. Recorrerán los ciclistas el trazado del Encierro de San Fermín. Los favoritos son Alberto Contador y Chris Froome, también está Joaquín Rodríguez, Igor Antón, el actual ganador Juanjo Cobo. Pero del recorrido y de Froome ha hablado esta mañana Alberto Contador.
Desde luego que sobre el papel, sin duda, yo creo que sí, ¿no? Que unido al esfuerzo tan grande que va a suponer la contrarreloj individual, ¿no? En la cual pues va a haber que darlo todo, y unido a esas tres etapas en Asturias, ¿no? Como es Ancares, Lagos de Covadonga y Cuitu Negro, yo creo que van a ser las etapas que van a marcar esta Vuelta a España. Sí que es verdad que si nos ceñimos a los resultados de la última Vuelta a España y del último Tour de Francia, igual puede ser el rival más a tener en cuenta en cuanto a también al rendimiento tan grande que tiene en la contrarreloj y al equipo tan potente que tiene.
Y en tenis, Rafa Nadal ha convocado esta mañana a rueda de prensa para explicar los motivos de su renuncia al Abierto de Estados Unidos. Vamos a escuchar a Rafa Nadal.
Puede ser duro anímicamente, pero después de haberme perdido ya lo que me he perdido antes, no voy a hacer, como he dicho antes, la estupidez de tirar por tierra toda la recuperación que llevo haciendo, ¿no?
Mucho ánimo, Rafa. Y por cierto, de vuelta al fútbol, la Federación Española de Fútbol ha confirmado esta mañana el amistoso el miércoles 14 de noviembre en Panamá ante la selección local. Otro viaje larguísimo entre dos jornadas de liga, así que ya tendremos lío otra vez. 3:15, Ser Deportivos, empezamos. De Después de tres días de reuniones, la negociación de las televisiones por fin se ha cerrado el acuerdo en la sede del Consejo Superior de Deportes, y por este acuerdo que abarca esta temporada y las dos siguientes, Canal Plus adquiere los derechos en exclusiva de la Liga para la televisión de pago. Canal Plus 1 ofrecerá el mejor partido de cada jornada y Canal Plus Liga 8 partidos más, siempre con Real Madrid y Barcelona. Habrá 28 partidos de Real Madrid y Barcelona a lo largo de la temporada, además de los dos clásicos ligueros. Un partido en abierto, eso sí, los lunes en la Sexta, pero lo demás lo podremos ver todo en Canal Plus. Narrador de la cadena serie de Canal Plus, Carlos Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con la firma, Carlos, Canal Plus se hace con los derechos en exclusiva de la Liga BBVA para tres temporadas.
La verdad es que según lo estabas contando, sonaba lo bien y lo bueno que es para los abonados de Canal Plus, ¿no? Porque este acuerdo, que ha sido no de tres días, sino de ocho meses de negociación, aunque los últimos tres días han sido tremendamente intensos, lleva a la mejor situación para los abonados de Canal Plus para disfrutar del fútbol que han tenido nunca en los 22 años de historia ya de esta cadena, ¿no? Y, bueno, no solamente es el hecho de que tengamos la primera elección para el partido de Canal Plus histórico de toda la vida, la primera elección durante las 38 jornadas del campeonato, esto no había pasado nunca, y desde luego estábamos muy lejos en ediciones anteriores de conseguir algo parecido, no solamente es que pasemos de los primeros a 8 partidos que teníamos en Canal Plus de Madrid y Barça a los 11 de la temporada pasada, sino ya vamos al menos a 14 de cada uno de los dos, no solamente es el hecho de que tengamos partidos Madrid y Barça, sino que uno de los dos clásicos se verá en Canal Plus y el otro en Canal Plus Liga, y así podríamos seguir contando muchas cosas de las bondades que tiene este acuerdo para los abonados de Canal Plus, que van a poder de la mejor manera de disfrutar del fútbol de primera y de segunda división, ¿no?
Porque es que el abonado de Canal Plus no se va a perder ningún partido, porque son 10 partidos por jornada, Canal Plus tiene 9, el otro es por abierto, es decir, el que esté abonado a Canal Plus va a ver todos los partidos de la temporada.
Bueno, por ejemplo, si eres aficionado al Real Madrid o al Barcelona, o tienes la seguridad absoluta que la única manera de ver los partidos de tu equipo en la Liga de Campeones y en la Liga, todos los partidos, repito, todos los partidos de la Liga de Campeones y todos los partidos de la Liga de Primera División, la Liga BBVA, pues el único sitio donde los puedes acceder a eso es en Canal Plus, en el universo de Canal Plus, eso es así, ¿no? Y luego hay un titular importante que deja este acuerdo, ¿no? Y me parece que merece la pena reseñarlo porque sí es una variación histórica, ¿no? Es que ya no va a haber partidos del Real Madrid o el Barcelona, ninguno en abierto. El partido de los lunes, que es el partido en abierto, es un partido que pierde muy buena parte de su poder, de su valor en ediciones anteriores, porque hasta este nuevo partido es un partido que solo puede enfrentar a equipos que no estén disputando competición europea. Es decir, que por tanto a día de hoy quita de en medio a todos los equipos que participan en la Liga Europa y en la Champions League, ¿no?
Decíamos, Madrid y Barça incluidos, los dos clásicos incluidos, la Champions, que este año vuelve al sitio donde tiene que estar, que es en Canal Plus, también incluida, y también el mejor partido de la Liga adelante.
Efectivamente, la primera elección también de la Liga adelante, como también la primera elección de la Copa del Rey. Es decir, que la oferta de Canal Plus no es que sea buena, sino que es la mejor posible. Es decir, no se puede superar, no hay manera, porque es la primera elección de primera, la de primera elección de segunda, la totalidad de los partidos de primera, excepción de uno que se han abierto y por lo tanto está disponible también para todos los abonados, la totalidad de los partidos de la Champions, a excepción de uno que se han abierto y que por lo tanto también está a disposición de los abonados. Es decir, es una oferta insuperable, ¿no?
Bueno, y ahí te vamos a tener otro año más con Robinson, ¿no? Eso sí que no cambia.
No, eso espero, que no cambie, ¿no? Bueno, tengo a Michael regresando de China, que estaba pasando ahí parte de sus vacaciones, y espero
que llegue
a tiempo para el primer partido de Canal Plus, que ya empieza siendo fuerte, y es el encuentro del Fútbol Club Barcelona, ¿no?
Barcelona. Bueno, pues a ver si disfrutamos de la temporada. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo para todos.
Bueno, hay que cerrar ya el capítulo de los operadores de televisión.
Menos mal que estoy abonado a Canal Plus, porque menos mal. Es que si no, no hay otro sitio donde ver el fútbol.
A ti como estrella te lo darán gratis, joder.
No, claro, sí. Yo como estrella mundial del periodismo, como Rubiano, por ejemplo, somos los famosos periodistas radiofónicos, vamos a la tienda y decimos Canal Plus, gratis, para nosotros.
Hoy que el Real Madrid, que se enfrenta al Valencia en esta primera jornada, a entrenar esta tarde al Bernabéu.
Sí, a las 6 de la tarde en el Bernabéu. Yo me imagino es para eso de la adaptación ya completa al escenario del partido. Ya sabes que Real Madrid contrató hace muchos años a un jardinero para que lo tenga todo
muy buen
previsto.
Jardinero.
No, y tan buen jardinero. Bueno, cuentan en el Real Madrid historias de ese jardinero que son para hacer un libro. Que como vio que había un hongo el año pasado o el año anterior. Había un hongo que estaba sacudiendo a todos los terrenos de juego de Europa.
Ya hay que tener vista para ver un hongo.
No, pero claro, él notó que se iba haciendo calvas en el césped. Y que estaba enfermo el césped, por así decirlo. Y el tipo ni corto ni perezoso, durmió una noche en el Bernabéu hasta que dio con el hongo y tuvo que cambiar todo el césped del Bernabéu al completo. O sea, imagínate hasta qué punto está cuidado Santiago Bernabéu. Así que sí, a las 6 de la tarde van a entrenar allí el Real Madrid. Veremos qué hace mañana. Ya sabes que estas cosas van saliendo día a día en el Real Madrid, dependiendo de lo que diga Mourinho. Y nada, si quieres te cuento.
Espérate, déjame preguntártelo.
Sí, por favor.
Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo está lo de Modric, Mario Torrejón?
Lo de Modric está exactamente igual que te lo conté ayer. No estaba previsto que viniera ayer, no estaba previsto que venga hoy. De hecho, anoche me contaban en el Real Madrid que no tienen expectativas de que haya una noticia novedosa de aquí al fin de semana. O sea, que es probable que hasta el lunes no se sepa nada. De hecho, hoy eso coincide con la información que publica Marco Ruiz en el diario AS, que dice que el lunes puede ser el día elegido para hacer oficial el traspaso de Modric al Real Madrid. Esperemos que sea así y se acabe ya con este culebrón, porque como digo, de momento no hay ninguna noticia en concreto. Evidentemente el Real Madrid, ya te lo contamos de una vez, no quiere que Modric viaje por las malas, a las bravas. No quieren otro problema con el presidente Daniel Levy del Tottenham, que le pueda echar para atrás la negociación, porque falta la firma de los presidentes. Uh-huh. Y falta que el acuerdo se formalice. El cuerpo técnico del Real Madrid lo vive con la mayor frialdad posible. Son gente de fútbol y saben que esto se puede alargar hasta el último día del mercado de fichajes, pero creen que Modric va a llegar al Real Madrid. Así que en todo eso estamos esperando. Y otro hombre de fútbol, como es su actual entrenador, André Villas-Boas, entrenador portugués, que era amigo de José Mourinho y colaborador.
Tienen cierto parecido.
Dice, sí, ¿no? Y además empezó su carrera como segundo entrenador de José Mourinho. Dicen que ya no se lleva tan bien, aunque eso Mourinho lo desmiente. Y ayer dio rueda de prensa en Londres, rueda de prensa previa al partido de este fin de semana de su equipo, del Tottenham, y le preguntaron por Modric. Y evidentemente este tema está tan claro que así de claro hablaba Villas-Boas.
Creo que ahora ya es cosa de los directivos. El presidente ha hablado recientemente con la gente del Real Madrid sobre esta situación. Así que creo que es momento de definir la situación. Ahora está en sus manos encontrar final a esto. En este momento sigue siendo jugador del Tottenham, así que hasta que el presidente no diga lo contrario, vamos a mantener obviamente su programa de entrenamiento personal de cara al partido del Newcastle y ya veremos qué pasa la próxima semana.
Empiezo a intuir que Modric puede dejar el Tottenham.
Sí, yo creo que puede dejar el Tottenham del Real Madrid, sí. Yo creo que sí. Bueno, esto, hay un porcentaje mínimo de posibilidades de que no suceda y de que se rompan las negociaciones.
Puede pasar
y que tenga renegado a Modric durante un año completo el Tottenham en su equipo. Puede pasar. Yo creo que en el Real Madrid ni los más pesimistas contemplan que Modric se quede en el Tottenham y no venga al Real Madrid. En principio es su único fichaje que tiene previsto. Pues en caso de que se bloqueara pronto y a lo mejor surgiera alguna ganga, a lo mejor miraban algo del lateral derecho, pero yo lo dudo. Yo creo que va a ser Modric el único fichaje. Y a ver qué pasa con las salidas, en concreto la de Sahin.
Es la que está cerquita, ¿no?
Es la que más cerquita está. Ayer te hablaba del Liverpool, que le tomaba un poco de ventaja en esa carrera al Arsenal por hacerse con la cesión de Sahin. Pero resulta que en la previa también del partido del Arsenal, también de la primera jornada de Premier, ha hablado Wenger y también ha hablado absolutamente a las claras sobre esta situación. Ha dicho, ha hablado también sobre el Barcelona, que es probable, es posible que se vaya Song al FC Barcelona y que es probable también, o posible, que Sahin venga a sustituirle.
Es decir, que el fichaje del Barça hace que se refuerce con un jugador del Real Madrid.
Sí, así que vamos, poco menos que el Real Madrid debe estar casi deseando que se cierre la operación de... Porque además, es verdad que Mourinho le gustaría más que fuera el Liverpool, como tenemos diciendo estos días, el entrenador es amigo personal de José Mourinho, y cree que a lo mejor va a tener más, bueno, al estar en más confianza va a tener mejor preparación Sahin, pero es verdad que Sahin prefiere ir al, no sé por qué, prefiere al Arsenal, a lo mejor por la ciudad, no sé, por también
porque cree que va a jugar mal,
porque a lo mejor
el estilo juega,
el estilo a lo mejor le viene bien a Sahin, sí, puede ser un estilo de toque, ¿no? Pues el caso es que Sahin parece que quiere ir más al Arsenal y que Wenger quiere que Sahin está en el Arsenal, así que lo que ha dicho Wenger es que es posible que Song se vaya al Barcelona y que le sustituya a Sahin, así que yo creo que también estamos viendo los últimos capítulos de Sahin en el Real Madrid. Se vaya a la Premier seguro, ya veremos si a Liverpool o al Arsenal, aunque lo primero que dijimos aquí fue que se iba al Arsenal y hemos estado contando cómo estaba la balanza y la margarita cuando iba deshojando Sahin día a día, así que ahora mismo es posible que el Arsenal tenga un poquito más de ventaja.
¿Ha hablado Iker Casillas?
Sí, ha hablado Iker Casillas, lo hizo en Estados Unidos a una televisión mexicana. Se ha levantado algo de polémica en las redes sociales, yo creo que sin ningún tipo de razón, por lo que vamos a escuchar ahora mismo. Preguntado por qué valores transmite o qué responsabilidad tiene como capitán de la selección española y del Real Madrid, ha nombrado unos cuantos referentes, a unos cuantos jugadores, entre ellos a Pep Guardiola.
No me digas.
Bueno, pues inculcar aquellos valores que me han inculcado gente tan importante como Fernando Hierro, como Raúl González, como Fernando Redondo, como Roberto Carlos, como Guardiola, como Abelardo,
como Luis Enrique, y así un sinfín de jugadores que han pasado o he pasado cerca de ellos a lo largo de mi vida futbolística. O sea, que creo que es dejar un poco el camino para la gente que va a venir después, para los más jóvenes, que creo que tienen un futuro muy, muy, muy grande y que también van a seguir ganando títulos para España.
No veo la polémica por ningún sitio.
Ninguno. O
sea, ningún sitio.
Vamos, pero
ha nombrado referentes uno detrás de otro. Igual que ha nombrado a Roberto Carlos, igual que ha nombrado a Fernando Hierro, ha nombrado a Guardiola, ha nombrado al Pito Abelardo. O sea, no le veo. Yo creo que es un señor. Que por cierto, ha hablado de Messi y de Cristiano Ronaldo. Ha dicho que se queda con Cristiano solamente porque es su compañero. Pero que no puede elegir entre dos superestrellas ahora mismo de fútbol mundial. Que lo del Balón de Oro ya es bueno que hablen de él, pero que hay mucha gente que se ha quedado sin él, como por ejemplo Maldini o Raúl.
O Raúl.
Su compañero y tu gran ídolo, Raúl González. ¿Vale? Y déjame que te diga dos cosas más. Bueno, una, venga, que va muy bien la venta de entradas para el partido contra Valencia, según cuentan en el Real Madrid, entre 30 y 175 euros, y para ser agosto parece que se han vendido ya bastantes. Y sobre las renovaciones, fuimos contando desde el primer día de la pretemporada cómo iban a ser las renovaciones y en qué orden. Fueron Arbeló, Albiol,
lo clavaste, sí,
Di María, la verdad es que salió, sí, por casualidad, salió bastante bien. Yo creo que la siguiente va a ser la de Higuaín, también lo dije en su momento. Creo que la de después va a ser la de Xabi Alonso, y creo que se va a hacer, que hay gente que tiene dudas de que Xabi Alonso vaya a continuar. Yo creo que no tengo ninguna duda, y creo que Xabi Alonso va a continuar como futbolista del Real Madrid, donde va a ir mejor que aquí.
Claro.
Bueno, puede ir a cualquier sitio, porque es un jugador que puede ser titular en cualquier equipo del mundo, pero yo creo que se va a quedar. Y voy a decir dos cosas más, de gente que acaba contrato. Granero acaba contrato, no me extrañaría que el Real Madrid le ofreciera la renovación en breve, aunque ese tema de momento no está claro dentro del Real Madrid, ni siquiera yo creo que Granero lo ha pensado demasiado. Y en el caso de Las Diarra, que también acaba contrato, yo diría que es prácticamente seguro que no va a continuar la temporada que viene en el Real Madrid. Eso no quiere decir que vaya a rendir mal este año, pues ya sabes que la Diarra, sí, allá donde va, más rinde, o menos, rinde,
sí, sí,
de una manera siempre. Cumple siempre, haga lo que haga. Así que esa es la noticia que te cuento.
Gracias, Mario. En Barcelona, Lluís Plaqué, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Entrenamiento también por la tarde, ya con Alexis, que fue el ausente en el día de ayer.
Sí, será la primera vez en esta semana importante para Tito Vilanova, a tres días del debut oficial como primer entrenador del Barça, en que podrá trabajar con todos, a excepción de Thiago Alcántara, que sigue con su proceso de recuperación de esa lesión. Veremos para cuándo puede darse su reaparición. Puyol ya entrenará ayer con el grupo, con lo cual, pues sesión para acabar de perfilar el once titular, el primer once de Vilanova. No va a diferir mucho realmente este Barça del de Guardiola.
Va a seguir la línea del guardiolismo, ¿eh?
Sí, sí, va a ser una continuidad total, y por lo visto en esta pretemporada, además, pues siguen los mismos mimbres. Es el mismo estilo, la misma filosofía. Messi, evidentemente, sigue acaparando, a la espera del retorno del guaje de David Villa, pues todo el protagonismo goleador. El gran reto seguramente de Tito es el ser capaz de hacer que Cesc luzca mucho más de lo que lo hizo en la pasada temporada. Pero insisto, los Piqué, los Puyol, los Valdés, los Alves, Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, Pedro van a tener un protagonismo como ya tenían exactamente igual con Pep Guardiola.
Y lo de Son, que parece que se encarece un poquito, pero Wenger ya lo da por perdido, nos lo contaba ahora Mario, ya lo da, sí, por perdido.
Lo comentaba ahora Mario, hoy en rueda de prensa previa al estreno del Arsenal en la Premier League mañana, pues se le ha preguntado a Wenger por Son y ha dicho que, bueno, que prácticamente pues es una situación en que se iba a resolver pronto. De hecho, desde el Barça lo que nos cuentan es que el fichaje es prácticamente inminente, e incluso si se resuelven los últimos flecos referentes al precio, podría incluso anunciarse el acuerdo esta misma tarde, incluso mañana, antes de que empiece la Liga para el Barça el próximo domingo. Con lo cual, calentito lo de Son. Como decía, es un pelín más caro de lo que se pedía. El Arsenal pedía de salida unos 26 millones de euros, que sabía que era el dinero que el Barça tenía para fichar. El Barça ofrecía pues prácticamente 10 menos, y como suele pasar en estos casos, al final se va a cerrar un poco por la mitad. Se dice, o al menos nos cuentan desde el Barça, que habrá que rascarse el bolsillo hasta los 20 millones de euros aproximadamente. Pero insisto, calentito lo de Son, que en las próximas horas incluso podría ser ya anunciado el acuerdo para que se convierta en nuevo jugador del Barça.
En el punto medio está el virtuosismo que decía. Sí. Gracias, Plaqué.
Un abrazo a todos.
Son las 3:29. Oye, esto,
después de la publicidad, esto es como la tele, después de la publicidad contamos a la gente cuáles son los números para la temporada que viene.
Luego
en el Madrid.
Los números para la temporada. Vale. Ha habido cambios en los dorsales.
¿Ha habido algún cambio?
Vale, pues ahora lo contamos. 3:29, Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola, papá. Este es Juan, mi novio. Sé que te va a parecer una locura porque solo tengo 20 años, pero nos vamos a casar. Estoy súper feliz. Ya sé que ahora él solo tiene un perro y una flauta, pero vamos a salir adelante. Voy a dejar los estudios y me voy a dedicar a ser mimo. Me encanta verte sonreír. Gracias, papá, por tu apoyo.
Comienza la Liga, comienza el fútbol y la vida se escucha de otra manera. Se escucha en el carrusel deportivo de la cadena SER. Estrena ese momento de felicidad que es la Liga con Manu Carreño, Ponseti y todo su equipo. Anima Juanma Ortega. Carrusel Deportivo, la banda sonora del deporte. Cadena SER.
Si no sales en la radio, nadie te escucha. Anúnciate en la SER y verás cómo tu negocio o empresa empieza a ser reconocido. Cadena SER, premio Mejor Soporte Publicitario en Radio, concedido en el Cuarto Foro de Comerciales de Publicidad.
De la Plaza de Toros de Pamplona a la Plaza de las Cibeles. 3.300 kilómetros, 21 etapas, 6 llegadas en alto, 37 puertos de montaña. Bienvenidos a la Vuelta Ciclista a España 2012. Bienvenidos a la Vuelta de Contador.
Agacha la cabeza, se levanta nuevamente encima de la burra. Ahí llega Alberto, fantástico. Alberto ganador.
A partir de este sábado sigue en la SER toda la información de la Gran Ronda Española. Por la tarde, el emocionante final de etapa. Y a las 12 de la noche en El Larguero, el resumen más completo. Vuelta a España 2012, la gran fiesta del ciclismo español. Cadena SER, la banda sonora del deporte. SER Deportivos, en la SER. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Gallego, hola.
Bueno, no está, pero...
Dile que tiene un programa muy chulo.
Tiene un programa muy chulo.
Sí, entonces...
Y dile, muchas gracias por hacernos estas tardes tan buenas.
Muchas gracias por hacernos esa tarde tan buena.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Y ahora dice, visca el Barça.
Visca el Madrid.
No, visca el Barça, coño.
Se calle. Adiós.
Hombre, siempre me criticas la música.
Esto sí que es un detalle de pureza, Jorel.
Dale, dale, arriba.
Para que luego digas, Mario, que estamos ahí, vamos, bajo la dictadura de
no,
Mario.
No, además habéis estado enormes.
Esta The Promised Land de Bruce Springsteen. Es mi canción favorita.
No, es mi canción favorita.
No, es mi canción favorita.
Es mi canción favorita. Bueno, la verdad es que tengo tantas canciones de la favorita.
¿Tiene algo que ver el maletín lleno de billetes que la
Yo no he pagado ni un duro para esto, ¿eh? Esto no es una.
En
realidad ha sido un regalo de tu hermano Ricard Arias.
Oh, qué bonito. Grande Ricard Arias, qué bonito es todo.
Bueno, ya.
Que lo escuchemos, no digáis tontería, venga.
En medio de este ambiente idílico nos vamos a ir al Atlético de Madrid.
No, pero antes déjame decirte lo de los dorsales.
Ah, bueno, los dorsales, verdad.
Tienen negro con los dorsales. Bueno,
los numeritos.
Ya en la pretemporada se veía que Varane iba a coger el 2 que tenía Carballo, lo ha cogido oficialmente. Coentrao se queda con el de Sahin, con el 5, tanto Sahin como Coentrao, como Carballo, perdón, se quedan 15 y 16 momentáneamente, que lo van a dejar libres. Y entonces, Morata tiene el 29, que ha estado durante toda la pretemporada con el 23, con lo cual, posibilidades para Modric, 19, 23, el 15 cuando se vaya Sahin, claro, el 16 cuando se vaya Carballo, así que
el que más os guste. En Twitter es el que le ponen, el 16.
El 16, por ejemplo, que lo dejó Altintop. A mí me gusta más el 19.
Y cambio de horario.
O el 23.
Cambio de horario en la segunda jornada.
Sí, cambio de horario en la segunda jornada, el partido ante el Getafe era a las 7, va a ser a las 9 de la noche.
Claro, para no coincidir con el Barça.
Era el domingo a las 7, va a ser domingo a las 9 de la noche contra el Getafe, en el Coliseo.
Bueno, pues ahí queda. Vamos al Atlético de Madrid, porque ha habido entrenamiento. Y ha tenido bajas, no estaba ni Felipe, ni Juanfran, José Luis Escarabajano, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Escorial.
¿Sin laterales?
Sin laterales, alerta máxima en el equipo de Simeone porque tras la baja ya confirmada de Juanfran por esa lesión que se produjo con la selección española, se puede confirmar la de Felipe Luis. Hoy no ha vuelto a entrenar el brasileño por unas molestias musculares. Es el segundo día ya consecutivo que no entrena, ayer tampoco estuvo en el entrenamiento de Diego Pablo Simeone. Por lo tanto, todo depende del entrenamiento de mañana. Si mañana Felipe consigue aguantar con el resto de sus compañeros, en principio podría jugar ante el Levante el domingo en ese debut liguero, pero si mañana no entrena, ojo, porque se quedaría sin los dos titulares laterales titulares, Simeone, y ahí entraría en escena, me imagino que Salvio, en el lateral izquierdo, y un chaval de la cantera como es Kader, que ha hecho muy buena pretemporada, pero que también ha estado con gastroenteritis esta semana, hoy ha vuelto a entrenar. y yo creo que ocuparía el lateral derecho. Bajas importantes, pero hay que confirmarlo mañana.
Bueno, pues Silvio y Cader en los laterales. Ha hablado Courtois, que ayer no se entrenó, pero ya se ha recuperado.
Sí, ha hablado Courtois. Como decías, ayer no entrenó por un golpe que se produjo con su selección, con Bélgica en el partido contra Holanda, en el costado. Hoy ha estado en plena forma, al 100% con el resto de sus compañeros. Y el meta rojiblanco se ha mostrado ilusionado de cara a la nueva temporada, donde el objetivo es la Champions.
Yo creo que el año pasado hizo dos o tres fallas y eso tiene que salir de mi juego, y yo creo que puedo mejorar en todo, y por eso quiero jugar una gran temporada, pero no solo personalmente, yo creo que también con el, todo el equipo, que podemos jugar mejor y que podemos entrar en la Champions.
Gracias, Escarabajano. El Getafe debuta mañana ante el Sevilla. Hoy último entrenamiento.
¿Qué tal, Jorge? Pues sí, último entrenamiento antes de...
Luis González ayer, perdón.
Sí. Gracias.
Jorge.
No, que te presentas a la gente, macho.
Y te saludo, porque claro, te había más visto que...
Yo te había saludado por respeto, pero
también
bueno.
Es verdad.
Verdad.
La próxima no. Pero, claro, para que te conozcan en casa, coño.
Claro, como sabéis, solo hasta mañana la redacción, pues ya, ¿para qué, no? Bueno, vamos a lo que importa. El entrenamiento del Getafe, el último entrenamiento antes de viajar a Sevilla mañana. Novedades en la lista. Bueno, novedades que Guiza no parece que cuente mucho para Luis García.
Se ha quedado fuera.
Sí, se ha quedado fuera. Parecía además antes de la rueda de prensa que se estaban reuniendo ahí la cúpula del Getafe para buscar una salida para Guiza. Y la otra novedad es Gavilán, uno de los capitanes, que se queda fuera por decisión técnica, que no sabemos muy bien todavía tampoco por qué.
Bueno, pues mañana es ese partido del Sevilla frente al Getafe. Vamos a ver cómo llega el equipo getafense. Vamos a preguntarle al míster cómo está el equipo. Entrenador Luis García Plaza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo está? ¿Con ganas ya de empezar la temporada?
Hombre, yo creo que cuando ya llevas tanto tiempo de temporada tienes ganas de que los partidos valgan su... tengan su valor, ¿no? Y los tres puntos de juego pues los puedas ganar, ¿no?
Y precisamente esta preparación para la Liga, ¿qué le ha parecido? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo llega al inicio de la Liga?
Mira, yo creo que bien, ¿no? Porque comparándonos con el año pasado, pues no hemos tenido casi lesionados, tenemos la plantilla prácticamente al completo, todavía puede haber alguna entrada o salida, pero está hecha. Los resultados en pretemporada han sido muy buenos, hemos jugado 8 partidos fuera de casa, hemos ganado 5, creo que en contra rivales importantes, pero, como digo yo, 0 puntos, o sea, todos empezamos de cero y no vale para nada en el sentido de resultados buenos o malos. Sí que las sensaciones que transmitimos son buenas, pero hay que defender a donde van, en que se en la vida.
Ha dicho que todavía queda algo por apuntalar, algún refuerzo. ¿Qué es lo que está buscando el Getafe?
No, nosotros prácticamente puede haber, no digo que vaya a haber, pero vamos, estamos contemplando la posibilidad de que haya algún cambio en la delantera. En la delantera, yo creo que lo demás, el equipo está armado y bueno, pues depende del mercado, depende de cosas, pues puede haber unas salidas entradas o pueda no haber nada y seguir como estamos, ya veremos a ver cómo corre todavía. Aunque empiece la Liga el sábado, pues todavía quedan 3 semanas o 2 semanas más para el final del mercado y se pueden producir movimientos.
Yo sé que a los entrenadores generalmente no les gusta hablar de nombres concretos, pero bueno, ya sabe que se viene hablando de Diego Costa, se viene hablando de Álvaro Vázquez, pero para entrar primero hay que salir y están Guiza, Miku y Colunga. Alguno tiene que irse.
Pues te digo que no sabemos si se va a producir o no. Nosotros tenemos la idea de a lo mejor poder cambiar algo arriba, pero los que hay son los jugadores del Getafe y hay que respetarlos, trabajar con ellos y darles toda la confianza. Ellos saben situación, sabemos también que normalmente jugaremos con 3 jugadores detrás del punta, y jugaremos con un delantero, bueno, el 4-2-3-1 archiconocido que siempre me gusta trabajar,
sí.
Y tenemos 3 delanteros, lo normal es que bueno, pues tengan complicado jugar si hay 3 para un solo puesto, entonces bueno, pues normal es que pueda haber alguna salida, pero ya te digo, los que puedan venir o puedan salir, ya veremos a ver, ahora solo tienes entrada en el Sevilla y está el club trabajando en lo que tiene que hacer y nosotros entrenar y intentar sacar el partido adelante. Ya te digo que es otro camino el que va corriendo el club, aparte de lo que va el equipo. Y bueno, pues hasta el 31 de agosto de cualquier equipo, cualquiera, no Getafe, sino pues cualquier equipo puede haber algún cambio. El mercado te permite esa opción.
¿Y este año el Getafe va a ser ambicioso? ¿Cuál es la meta que se marca en esta temporada? ¿La salvación o pensar en algo más? ¿Qué tiene en la cabeza Luis García Plaza?
No, vamos, yo creo que nosotros no podemos decir que tenemos que salvarnos. Ya el año pasado no luchamos por salvarnos, es verdad que el arranque fue malísimo. Y estuvimos durante la mitad de la temporada en los puestos de abajo, pero después al final tuvimos opciones de luchar por la Europa League. Entonces, no es que tengamos la obligación de jugar la Europa League tampoco, pero yo creo que nos tenemos que diferenciar de los equipos de abajo. Yo creo que el Getafe tiene que no marcarse su objetivo de la permanencia, tampoco tiene esa obligación de, pues no sé, Atlético Madrid, Sevilla, Valencia, de jugar en Europa, pero creo que tenemos que diferenciarnos de ese grupo de abajo y también a lo mejor de ese grupo de arriba. Entonces está siempre en nuestra posición natural, que es la mitad de la tabla, y ojalá hagamos una buena temporada que nos permita luchar por algo más, pero ya te digo, lo más importante yo creo que es pensar el partido del Sevilla, intentar puntuar, intentar ganar y a partir de ahí creciendo de jornada tras jornada.
Partido complicado porque Michel conoce muy bien Getafe.
Sí, sí, un gran entrenador y yo creo que además un gran equipo. Se juntan varios factores. Un gran club, una gran afición. Es un club que tiene que estar en los puertos de arriba porque ya te digo, para mí tiene plantilla y tiene entrenador para estar en esos puestos. Pero bueno, tenemos un arranque difícil y es el Sevilla, después recibimos el Madrid, la cuarta jornada viene el Barça. Pero al final, a nosotros nos ha tocado al principio, otros equipos lo pasarán pues más adelante o al final de liga. Entonces nunca se sabe. Nosotros lo importante es que demos nuestro nivel, y si damos nuestro nivel, pues tendremos opciones de puntuar allí en Sevilla. Ojalá sea así, ojalá empecemos con buen pie, sabiendo que bueno, pues nos toca unos arranques, unos partidos al principio difíciles.
Por eso le quería preguntar, el principio, como dice usted, Sevilla, Real Madrid, Deportivo, Barcelona, ¿teme que si no acompañan los resultados en estos primeros partidos de temporada el equipo lo pueda acusar?
Hombre, a todo el mundo le gusta empezar bien y le gusta sumar puntos al principio, pero después de lo que pasamos el año pasado, en la décima jornada éramos últimos y casi nos metemos, o casi terminamos, bueno, terminamos en las últimas cinco jornadas, tuvimos opciones de entrar por Europa, al final siempre digo yo, la liga son 28 jornadas y bueno, ojalá me equivoque y ojalá en estos cuatro primeros partidos sumemos muchos puntos, pero para sumar muchos puntos tienes que ganar al Madrid, tienes que ganar a Barcelona, tienes que ganar a Sevilla y eso no es fácil. Por eso te digo que al final lo que tienes que ver es entre esas jornadas, que el arranque o este ciclo lo van a tener todos y que ojalá seamos capaces de sacar resultados positivos, que nos daría confianza. Pero el año pasado no fue así, incluso fue una racha más larga de 10 jornadas que éramos el último clasificado y esto nos colocamos en la tirando para arriba. Entonces, bueno, pues ya veremos a ver cómo se desarrollan estos partidos y vamos a ver cómo responde el equipo.
Bueno, además, de todas formas, el Getafe, por ejemplo, mira, ya sabe lo que es ganar al Barcelona, que lo consiguió el año pasado, así sí. Que a lo mejor son ellos los que tienen más que temer del Getafe, ¿no, mister?
No, ya te digo yo que no, ni el Madrid, tenemos nosotros más que respetar a... Ellos nos respetarán, seguro, como porque creo que respetan a los rivales, pero el Madrid y el Barça son equipos temibles y equipos que... Un equipo que hace 100 puntos el año pasado, pues te dice todo la capacidad que tiene de ganar partidos.
¿Es otra liga de dos esta que viene?
Sí.
Sin duda.
No hay que ocultarlo, que es otra liga de dos y ya te digo, antes la liga se ganaban con 70 y tantos puntos y ahora están ya 100. A lo mejor para el Getafe no es tan frustrante, pero sí para otros equipos, pues que en algún momento daban, pues han aspirado a ganar esas ligas y que ahora pues realmente es muy, muy difícil. Pero yo puedo decir otro día como niño y metes a cualquier equipo, no de España, de Europa, en esta liga y a 38 jornadas es muy difícil competirlo. O sea, en una eliminatoria, en un partido... Sí, les puedes ganar, sí, puedes eliminarlos, pero en 36 jornadas es que son muy regulares y tienen tanta calidad que cuando juegan bien, pues se pasan por encima y ese día que no juegan bien, incluso aparece un jugador solo y les gana el partido. Son los mejores equipos del mundo y los disfrutamos y los sufrimos también en el día.
La última, mister. Le tengo que preguntar por los horarios. ¿Qué le parece esto de jugar un domingo o un lunes a las 11 de la noche?
Pues mira, yo con mis hijos no lo llevaría. Creo que tengo hijos pequeños y no puedo permitir que vengan a las 2 de la mañana a casa, ¿no? Entonces, pues creo que tendría que estar más unificado, tendríamos que tener las cosas más claras, pero ya te digo, al final hay que adaptarnos a lo que nos digan porque no tenemos esa voz para cambiar. Y creo que tenemos que decirlo, creo que lo estamos diciendo todos los estamentos de fútbol, entrenadores, jugadores, que son horarios pues extraños, raros y que incluso pues hay gente que lo que pide, sobre todo con niños pequeños, el padre que lleva a sus hijos al fútbol, pues se nos duda de llevarlos y llegar a casa tan tarde, pero bueno, es lo que hay, espero que se cambien, porque creo que todo el mundo estamos diciendo en eso, pero ahora mismo son los que hay y lo que tenemos que hacer es adaptarnos, jugar y ya está, y darle alegría a los aficionados que vengan.
Bueno, pues esperamos todos que cambien estos horarios, la verdad. Luis García Plaza, muchísimas gracias y que haya mucha suerte mañana en el debut liguero.
Un placer.
Un abrazo, gracias.
Venga, adiós.
El Getafe que se marcha mañana a Sevilla, Luis.
Así es, Escorial. Mañana a las 9 de la mañana cogen el AVE y se van para Sevilla. Harán noche allí en Sevilla, en el Hotel Renacimiento. Y ya el lunes o el martes, todavía no está muy decidido, volverán a los entrenamientos.
Gracias, Luis. Gracias, y Escorial. En el Rayo Vallecano se ha presentado un nuevo jugador, José David Palacio. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Esco. Pues sí, el Chori Domínguez, que llega como la gran estrella de esta temporada para el equipo rayista. Llega libre después de rescindir con el Valencia. Firma por una temporada y ha tenido que hacer un gran esfuerzo económico porque en el Valencia está cobrando algo más de 1 millón de euros limpios por temporada y aquí me contaban que el salario que está percibiendo, que va a percibir esta temporada, puede rondar en torno a los 400.000 euros. Es que el esfuerzo del Chori ha sido máximo, sobre todo cuando en los últimos días de la negociación se metió por medio el Málaga. Málaga se metió por medio en esa negociación que tenía prácticamente cerrada el entorno de Chori con el Rayo, pero finalmente él se ha decidido por el Rayo por esto, porque es una revancha deportiva.
Me motivó mucho esa revancha deportiva que siento y que tenía ganas de tener después de haber pasado un momento no fácil en Valencia. También por el gran esfuerzo que hicieron desde el club para que yo pueda hoy por hoy estar aquí. Y la verdad que es una alegría enorme, me siento muy, muy contento. El grupo me recibió muy bien, hay un grupo bárbaro y eso hace todo más confortable.
Bueno, por cierto, de la rueda de prensa también me ha gustado mucho una frase que ha dicho Chori. Sabes que él es muy de River, jugó el año pasado en el ascenso de River a la primera división argentina. Pues bien, parece ser que salió un poquito mal, no sé, con la directiva, con la afición, con el entorno del club, y ha dicho que algunos no lo querían ver este año con la banda, con la franja franjirroja, pero que va a ser así, aunque sea en la distancia, pero le van a ver con la franja. Ha estado bastante bien el Chori en esa.
Oye, al menos así sentirá más la camiseta.
Sí, ha dicho,
parecerse a la de River.
Ha dicho que era uno de los motivos, es que están hermanados River Plate y el Rayo Vallecano, y ha dicho que era uno de los motivos también por los que quería venir al Rayo. Por cierto, del mercado de fichajes, rápidamente te digo que lo de Abu y Cobeño ya está cerrado, o es el medio centro del City que llega cedido, y lo de Cobeño igual. Estamos a expensas de la oficialidad, porque en teoría a mí me habían comentado que los administradores concursales habían firmado los contratos de Chori, Abu y Cobeño el mismo día, pero no se ha hecho oficial nada más que el del argentino. Y el que está cerquita y muy cerquita de venir es el lateral zurdo del Racing de Santander, Domingo Cisma. El acuerdo parece cercano con el Rayo Vallecano, pero el problema está en la rescisión de contrato con el Racing de Santander. Hay un lío tremendo estos días en el Racing, está siendo muy complicado para ellos, y en el Rayo quieren cerrarlo cuanto antes, y el lunes podría ser el día.
Bueno, pues lo seguiremos contando, estos fichajes del Rayo Vallecano. Gracias, Palacio.
Nada.
Y nos vamos a las dos ruedas.
¡Conectamos!
Os vais a cansar.
Ha sido una imitación terrorífica.
Terrorífica, espeluznante. Palacio espeluznante te ha salido. Os vais a cansar de escuchar esta sintonía, la de la Vuelta a España, que arranca.
Estabas imitando a Marquines.
Palacio, ¿a quién estabas imitando?
No, confiesa, estabas imitando a Marquines.
Confiésalo, tú que eres un buen imitador, te ha salido una mala imitación de Marquines.
Se supone que sí, bueno,
ahora ¿quién vas a dar paso?
Bueno, dejadme un momento porque nos está escuchando el actual ganador de la Vuelta Ciclista a España, Juan Jocobo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo llegas a esta Vuelta a España?
Pues bueno, la verdad que, siendo sincero, no lo digo en la mejor condición. Pero bueno, estos últimos días, después de un problema bucal que tuve después del Tour, como cada día me estoy notando mejor, espero que con el paso de los días en la Vuelta acabe encontrando ese pedaleo que se necesita para estar con los mejores.
Que fue la mola del juicio, ¿no? Justo después de acabar el Tour, tuviste un problema con la mola del juicio y eso te ha restado unos días de preparación, creo, ¿no?
Sí, pues ya el martes, nada más llegar a casa después del Tour, un poco de excepción, un poco de dolor, acudí al dentista el jueves, no pudo sacarme la mola por ese problema de la excepción, acabó el domingo a los 7 días, con otro día de recuperación, y luego, pues bueno, ya a los 10 días empecé un poco la preparación de cara a esta vuelta, con el inconveniente que había muy, muy pocos días, ¿no?
Bueno, pero por ejemplo en el Tour de Francia acabaste mucho mejor de lo que empezaste. ¿Confías en que pueda pasar lo mismo en esta Vuelta a España?
Sí, pues es un poco la idea, ¿no? La idea en un principio era empezar la vuelta con la condición con la que acabé el Tour, mantener ese golpe de pedal, pero bueno, debido a ese problema la idea es esa, empezar. Creo que no empiezo en la mejor condición, pero tampoco es mala. Y la cosa es, la idea es un poco ir aumentando la condición para acabar como el Tour de Francia.
Dorsal 1 de la Vuelta a España, último ganador. Y oye, que cuando hablan de favoritos, todos dicen Contador, Fromm, y pocos o casi nadie hablan de Juan Jocobo. ¿Esto es bueno, malo, te molesta, te viene bien ir de tapado?
Yo digo que yo no tengo problema, ¿no?, en que se hable de otros corredores. La verdad que creo que no está hablando cualquiera. Creo que Alberto Contador, hasta el momento de su parón, bueno, creo no, era el número uno del ciclismo, ha empezado a correr y ya está demostrando que está con los mejores, y la carrera que mejor le viene, y Fromm, pues bueno, viene a ser segundo en la Vuelta, viene a ser segundo en el Tour, demostrando con picos casi siendo el mejor en el Tour de Francia. Entonces, pues bueno, creo que hay que respetarlo, y que, bueno, la verdad que como ha transcurrido la temporada, ellos está claro que son los favoritos, y bueno, es normal que se fije, ¿no?, a toda la prensa y todo el mundo en ellos dos.
Y a diferencia del Tour de Francia, en el que a lo mejor no había un líder claro del equipo, en esta Vuelta a España sí que está claro que el líder eres tú.
Bueno, en un principio pues esa es un poco la idea, ¿no? Acudir a esta Vuelta como jefe de filas. Pero bueno, mi idea es la de defender el número uno y ser el jefe de filas de Movistar.
¿Qué etapas tienes marcadas en rojo? ¿Cuáles crees que van a ser claves?
Bueno, en un principio acudía pues bueno con esas tres etapas, ¿no? De León, Asturias, ¿no? Creo que es un poco la clave donde se va a decidir un poco esa Vuelta a España.
¿Conoces el Cuitu Negru?
Pues desgraciadamente. Justo cuando fui antes del Tour a ver las dos etapas de Asturias, y bueno, en aquel momento estaba asfaltado y no se podía ascender, pero bueno, ya viendo un poco, ¿no? Los porcentajes de esos últimos 3 kilómetros y lo que pude ver del final de los 3 últimos puertos, será una etapa realmente dura y donde se pueden hacer diferencias.
¿Con qué resultado te darías por satisfecho en la Vuelta a España? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, el objetivo en principio hay que partir, a ver, hay que ser ambicioso. Está claro que somos conscientes de que no estoy en la mejor condición, pero bueno, hay que ser ambicioso. Intentaremos estar lo más cerca del podio. Está claro que está bonito el triunfo de etapa, pero bueno, como digo, ir día a día. Está complicado porque bueno, creo que hay mucha rivalidad y un recorrido muy exigente.
Bueno, pues Juanjo, que tengas muchísima suerte y que esperamos verte triunfando en la Vuelta a España. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Edu Pidal, buenas tardes.
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Anselmo Fuerte, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo va a tener complicado Juanjo Cobo para repetir éxito, ¿no?
Hombre, yo pienso que lo va a tener complicado. Lo va a tener complicado porque ahora mismo... al día de hoy el cartel es muy bueno. El cartel de participantes de la Vuelta a España es muy bueno. Lógicamente está Contador, está Froome, Mollema, Vandenbroek, Valverde. Bueno, lo tiene complicado, pero no imposible. También lo tenía complicado el año pasado de ganarla. Nadie contábamos con él y al final la ganó y la ganó bien. Entonces, bueno, complicado está para todos porque es una vuelta muy dura, muy exigente y complicado va a estar para todos. Yo creo que va a hacer muchísimo calor, lo hace ya. Y yo creo que toda la vuelta vamos a tener mucho calor y todo eso, y la dureza de la montaña va a hacer la carrera complicada.
Asturiano, las etapas de tu tierra, todos coinciden en que decidirán la vuelta.
Yo creo que van a ser, el año pasado, sobre todo con el Angliru, ya sabíamos que iban a ser unas etapas decisivas, y yo creo que este año también. La de Lagos de Covadonga la conoce todo el mundo. Van a ser duras, sobre todo, dicen los ciclistas, porque vienen de la crono de 40 kilómetros de Galicia, que ahí va a marcar también un poco las diferencias en la general, y la gente que venga un poco machacada lo puede pagar en Asturias. Tienen Lagos de Covadonga, y después ese final inédito que hablabas con Juanjo, que es el Cuitu Negru, que para el que lo conozca es la mítica subida a Pajares, a la estación de esquí de Valgrande Pajares, y son 3 kilómetros más hasta de ascensión con unos porcentajes parecidos al Angliru. Ahí el que no vaya bien rompe completamente y pierde el tiempo necesario para poder ganar la vuelta y quedan 5 días por delante, así que yo creo que Asturias sí que va a decidir la general.
Anselmo, ¿tú crees que Froome puede o podrá con la vuelta tras haber corrido ya el Tour?
Hombre, yo creo que poder sí puede, a verla como bien mentalizado físicamente, yo creo que sí puede, ya lo mostró el año pasado, también no había corrido el Tour anteriormente en la vuelta del año pasado. El Tour ha sido duro, él ha tenido que trabajar por ese equipo, pero tampoco ha sido un Tour exageradamente duro para decir que estoy muerto para venir a correr la vuelta. Y yo creo que si Froome ha venido a correr la vuelta, nadie lo ha obligado, está aquí porque él ha querido, está porque está muy mentalizado, ha traído buen equipo y eso significa que está dispuesto a intentar por lo menos ganarla, a dar batalla a todo el que la quiera ganar.
Edu, aparte de Contador, de Froome, el recorrido es muy bueno para alguien como Joaquín Rodríguez, por ejemplo.
Sí, porque decimos que tiene muchos finales en alto la Vuelta a España, pero no es que sean de alta montaña, sino que son etapas más o menos llanas que acaban en un repecho, y eso le puede venir bien a corredores pues que en un principio pueden estar más tapados, como sobre todo Purito Rodríguez, como Alejandro Valverde, que tienen finales explosivos, y eso yo creo que le va a dar también atractivo a las etapas, ¿no? El ver la lucha, el etapa a etapa. Vemos menos etapas al sprint, que es algo que no les gusta a los velocistas, pero vemos más finales con repechos, que yo creo que es lo que le gusta al gran público, por lo menos de España. Eso va a ser atractivo a la vuelta y a mí me gusta.
Mañana arranca la Vuelta Ciclista a España con la contrarreloj de 16 kilómetros y medio por las calles de Pamplona, contrarreloj por equipos, y nosotros por supuesto lo contaremos aquí en la SER con Edu, con Anselmo, con Linares, con Martínez, con Lecuona.
Martínez el bueno, ¿no?
No, claro, el bueno. Edu, Anselmo, muchas gracias.
Y Peñigo, que como vuelvas con las invitaciones, mañana te coge.
Vale.
No pasa nada.
Dale un abrazo de mi parte. Seguimos con las dos ruedas. Hay que irse a Indianápolis, porque en Estados Unidos se está disputando el Gran Premio de Motociclismo de Indianápolis. Enviado especial del diario AS de la cadena SER, Mela Chércoles, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos desde Indianápolis, donde el Mundial recupera la actividad después de la cita de MotoGP hace dos semanas, donde solo corrieron los de MotoGP, la clase reina. Aquí en Indy lo hacen las tres categorías: la de Moto3, que ya ha saltado de la pista, la de MotoGP, que lo va a hacer en unos instantes, y también la de Moto2. Recordemos que la clase reina llega al líder Jorge Lorenzo con 23 puntos de ventaja sobre Dani Pedrosa y 32 sobre Casey Stoner. En Moto3 el líder es el alemán Cortese, le persigue a solo 9 puntos Maverick Viñales, y en Moto2 el líder es Marc Márquez, que le saca 34 puntos a dos pilotos, a Paul Espargaró y a Andrea Llano. Le quedan 8 vueltas, 8 carreras por delante, 8 auténticas finales en cada una de las tres categorías.
Que digo que estará el ambiente un poco enrarecido allí, ¿no? Con todo lo que ha pasado en las últimas semanas, con el traspaso de Rossi a Yamaha, las declaraciones de uno, de otro, las de Stoner. ¿Cómo está el paddock?
Más que enrarecido, está excitado, interesante. Además, no poder, la rueda de prensa de ayer fue súper interesantísima. La primera comparecencia pública de Valentino Rossi, sabiéndose ya, haciéndose oficial su fichaje por Yamaha. Y Valentino llegó con un discurso de humildad, delante de Jorge Lorenzo, Bradel, Nicky Hayden y Casey Stoner. Dijo que ahora la situación ha cambiado respecto a 2008, cuando coincidieron por vez primera Valentino y Jorge Lorenzo en el box de Yamaha, porque ahora será Jorge Lorenzo el número uno de la fábrica, y no al revés, como sucedió en 2008, que está dispuesto a trabajar codo con codo con él, sin necesidad de ningún muro, como hubo en el pasado, siempre y cuando Lorenzo no quisiera lo contrario, algo que Lorenzo se encargó rápidamente en aclarar, que no va a hacer falta muro, porque él siempre consideró aquello una tontería. Así que los dos juntos pueden dar mucho y bien a Yamaha. Lo que está por ver para el propio Valentino es si será competitivo de nuevo con esa moto, una moto con la que consiguió títulos en el pasado, después de vivir un calvario durante dos temporadas con Ducati, en la que no ha conseguido grandes resultados, y lamenta muchísimo no haber podido triunfar con Ducati, pero ha preferido ahora renunciar al dinero, una cantidad indecente en su propia boca, según dijo la que le ofrecía Ducati por renovar, Ducati y Audi, que recordemos ha comprado la marca italiana, porque lo que quiere es volver a divertirse, tener una moto competitiva, y no le queda mucho tiempo, tiene 33 años el italiano, así que las dos próximas temporadas las correrá con 34 y con 35 años.
Oye, me ha dejado impresionado lo de Barberá, ¿eh? 26 días después de fracturarse la tibia y el peroné en su pierna izquierda, vuelve a las pistas. 26 días.
Sí, lo va a hacer en unos instantes. Es alucinante.
Es alucinante.
Se fracturaba la tibia y el peroné de la pierna izquierda haciendo motocross con una 125 sin necesidad siquiera de caerse. Un mal gesto al apoyar hizo que se le reventara esa pierna izquierda. Lo operaba un domingo el doctor Mir en el Instituto Berceus de Barcelona. Y hoy, 26 días después, vuelve a la actividad. Va a tener la suerte de que no va a estar lloviendo, porque ayer aquí en Indianápolis cayó la del pulpo y se va a encontrar con la pista algo húmeda, pero no empapada. Eso de volver 26 días después supone superar el récord de recuperación de Randy de Puniet, que con la misma lesión en el año 2010 volvió en tan solo 27 días a la moto, o Valentino Rossi, que ese mismo año lo hizo en 41 días con esa misma lesión. Una vez más, Héctor Barberá ha demostrado que los pilotos están hechos de otra pasta, que no es un tópico, que es verdad, y que son auténticos héroes. Vamos a ver qué tal le va al piloto valenciano, al piloto de Dos Aguas.
Desde luego, yo me fracturo la tibia y el peroné y estoy todo el año de baja. ¡Un abrazo, Mela!
¡Uy, sí, ráfagas para todos! ¡Nos vemos!
Javi Blanco, otras noticias.
Venga, vamos con ellas. Lo primero, recordar que hoy comienza la Liga Adelante con 3 partidos. A las 7, Barça de Almería y Mirandés Huesca. Y a las 9, Villarreal, Real Madrid, Castilla. Os voy a dar una noticia que os va a gustar. Los medios puertorriqueños se han mostrado indignados con el trato casi denigrante, a su juicio, que ha dado la prensa española a su combinado nacional, la organización del partido e incluso al propio territorio caribeño.
Si es que no se puede llevar un hooligan como el Raid.
Al territorio tampoco. Venga a decir que es verdad, pero ayer estabais vosotros también haciéndolo.
No era nuestra intención, hombre. Bueno. Nos quedamos cortos, yo creo, pero no fue nuestra intención.
Bueno, sé que además también os gustan las investigaciones y los estudios y las cosas. Atentos a este. Boca Juniors ha desvelado que sus aficionados tienen una marca de 6,4 vibraciones en la escala de Richter. Al menos, esos fueron los resultados obtenidos en el partido de Copa del pasado día 8. Es decir, más que algunos terremotos.
Qué manera de celebrar.
Una cosa.
Hay algunos estadios que no aguantan eso.
En el Coliseo, un ojito.
Es lo que yo iba a decir. Hay algunos que no lo aguantan. Nosotros aquí lo dejamos. Mañana vuelve la Liga. Empieza la Vuelta a España. También motociclismo. Venga, que va a estar entretenido el fin de semana. Un saludo. Adiós.